Son las 2, 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Primera ronda informativa en tiempo de juego.
Ronda informativa de tiempo de juego con el cupón, el extra, el de la Navidad, el de la 11, que ya está a la venta, cómpralo.
Ha empezado el fútbol, empiezan también las motos. Fútbol, primera división. Montilivi, Albert.
Ha arrancado puntual el partido. Hemos consumido minuto y 12 segundos de momento. Nada destacado, no hay oportunidades. Girona 0, Las Palmas 0.
A las 4 y cuarto, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Suspendido a las 6 y media, el Atlético Madrid-Sevilla no se va a jugar hoy. Sí se va a jugar, si Dios quiere. A las 9 de la noche, el Osasuna-Barcelona para cerrar la cuarta jornada en primera división. Cuarta jornada en segunda, Andorra, Sergi.
2 minutos, primera parte, Andorra 0, Tenerife 0.
4 y cuarto, Eibar-Leganés. 6 y media y 2 partidos, Español, Sociedad Deportiva Morevieta y Real Zaragoza-Eldense. 9 de la noche, Huesca-Mirandés. Fútbol internacional, en 1 hora en Liverpool. Liverpool-Aston Villa, el equipo de Emery. También en la Premier destaca a las 5 y media el Arsenal-Manchester United. En Italia juega el Inter a las 6 y media, Inter-Fiorentina. Si gana sería colíder con el Milan. Bueno, estamos en la primera jornada, tampoco es trascendente. La Juve juega a las 9 menos cuarto en Empoli. A las 9 menos cuarto el Paris Saint-Germain de Luis Enrique juega en Lyon. Que Lyon era un equipo grande de Francia, pero ahora está destrozado, está en la zona baja. Y en Alemania tenemos al Union Berlin, uno de los rivales del Madrid en la Champions, contra el Leipzig a las 5 y media de la tarde. Fuera del fútbol, MotoGP. ¡Hala, uno se ha salido ya! Empieza la carrera del Gran Premio de Cataluña. Borja González.
No se ha salido uno. Ha habido una caída múltiple al inicio de la carrera y una segunda caída, bandera roja, porque debe haber como 6-7 pilotos por los suelos.
Jolín, es que estaba viendo solo a uno, perdona.
Sí, de hecho, entre ellos el más importante y ha sido en la segunda caída, líder del Mundial, Pecco Bagnaia, porque ha aparecido como le pasaba una moto por encima de la pierna. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estaba también su compañero Bastianini, Gian Antonio. Hemos visto también a pilotos importantes como Bezzecchi, tercero del Mundial. Andaba por allí también Johann Zarco, pero ahora mismo son pocos los pilotos que están entrando en el pit lane. Se va a tener que reiniciar la carrera y vamos a ver con cuántos pilotos y sobre todo vamos a ver en qué situación está el líder del Mundial, el italiano Pecco Bagnaia.
O sea que bandera roja es como la Fórmula 1, se para la carrera, todos a boxes y habrá resalida respetando los puestos de la parrilla inicial.
Sí, respetando los puestos de la parrilla inicial. Lo que no sabemos son los tiempos porque va a depender de cómo esté el estado de la pista. Había salido muy bien Bagnaia, de nuevo con Martín segundo, no había salido demasiado mal Maverick Viñales, sí, un poquito más atascado Aleix Espargaró, pero ha habido una caída en esa primera curva. Yo creo que el primero que caer ha sido Johann Zarco, que se ha llevado con él a otros 5 pilotos. Y luego hemos tenido la caída de Bagnaia, que no nos ha puesto todavía la repetición, y ha pasado una moto por encima de su pierna, así que veremos a ver cómo está el piloto italiano, porque este tipo de incidentes suelen ser bastante graves.
Uf, acabo de ver la repe, es que claro, si es Zarco el que va por dentro, se cae y es...
No, es Zarco hace... Yo creo que igual es me parece a mí que es el compañero de equipo de o Alex Márquez o su compañero de equipo. Y luego se ha caído por sí mismo Bagnaia y le ha pasado por encima la moto de Brad Binder por encima de su pierna. Lo veréis ahora y veréis que es espectacular el golpe que se da al italiano y cómo le pasa por encima la KTM.
¡Buf! Bagnaia se la pega al suelo, pero luego es verdad que la atropella a la altura de tibia y peroné más o menos.
Sí, esa es la parte más la que tenemos que estar más atentos. Porque de hecho están las asistencias sanitarias ahora mismo en la pista, por eso ahora mismo es imposible saber cuándo se va a reiniciar y sobre todo eso, lo importante es ver cómo está el italiano, líder del Mundial y que actual campeón del mundo.
Vale, la primera caída es casi como un efecto de bolos o de dominó, al caerse el que cortaba la curva por dentro, o sea, ha arrastrado 3 o 4, pero luego Bagnaia parece más preocupante. Gracias Borja, enseguida volvemos. Antes habíamos tenido las victorias de un colombiano en Moto3, David Alonso, que nació en Madrid pero es colombiano. Holgado sigue siendo líder del Mundial, se cayó en la última vuelta cuando lideraba, sigue siendo líder con 13 puntos sobre Sasaki, sigue siendo líder en Moto2 Acosta, que hoy quedó sexto, ganó Dixon el británico, por delante de Aaron Canetti de Arenas, los españoles, y ahora en MotoGP, que teníamos esperanzas en Aleix Espargaró, que ayer ganó la carrera de sprint, pues de momento bandera roja, todo parado y habrá resalida. En 1 hora menos ya, Fórmula 1 con Sainz en la pole, Gran Premio de Italia, décimo saldrá Alonso. Evidentemente la amenaza, como siempre, Verstappen, que hoy sale segundo. En 1 hora y media, el baloncesto. España-Canadá, o ganamos o nos marchamos del Mundial en el que estamos defendiendo título de campeón del mundo.
¡Viva España!
Y yo creo que no tenemos nada más, ¿no? ¡Vuelta ciclista a España! ¿Cómo que no? 9ª etapa, con final en el collado de la Cruz de Caravaca. Línea de meta de Eri Frade, ¿eh?
¿Qué tal, Paco? Saludos, muy buenas. Aquí estamos porque hemos venido a ver si acaban llegando los ciclistas, que esperemos que sí. Aquí sí se juega y vaya arranque de etapa. Se han metido en un corte cabecero Evenepoel, Kuss, Roglic y Vingegaard, con casi todo el Jumbo Visma. Eso ha tenido en jaque a Movistar, Bahrein y UAE prácticamente durante 44 kilómetros, hasta que en el puerto Casas de Marina La Perdiz de primera categoría la cosa se solucionó y se reinició la etapa con una fuga que tenemos ahora de 7, donde intenta llegar Jonathan Caicedo con tres españoles: el murciano, el local Rubén Fernández del Cofidis, Dani Navarro, el gijonés del Burgos BH, y Jon Barrenechea, el vizcaíno del Caja Rural Seguros RGA, que aventaja al pelotón en 6 minutos y medio.
Y han puesto a la venta el este de Navidad de la ONCE, para que lo compres, estés donde estés, no vaya a ser que toque ahí y luego te arrepientas de no haberlo comprado. Que puedes ganar uno de los 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. ¿No ves que el extra de Navidad de la ONCE es la ilusión de la Navidad?
Este es el martillo. La seguridad está totalmente automatizada.
A 400 kilómetros sobre la Tierra...
Son terroristas, doctora. Todos están en el Salón de la Fama.
Los peores delincuentes del mundo...
¡Mierda! Han salido.
Han tomado el control.
Nosotros creemos en algo, doctor Esto. Estamos dispuestos a morir por ello y dispuestos a matar por ella.
Incoming.
Estamos a bordo de una bomba que se dirige a la Tierra.
Se dirige a Moscú. La Tercera Guerra Mundial.
El domingo a las 12:30 de la noche... Estreno en 13.
Recuerdo la noticia en fútbol, es que se suspende la de Madrid-Sevilla. Ahora vamos a buscar reacciones o repercusiones de esto que se toma por el bien de la gente que iba a ir al campo. ¿Cómo arranca el partido en Montilivi? El Girona a Las Palmas 0-0, Albert.
Pues ha arrancado, Paco, con los dos equipos buscando tener el control del mismo, el control del encuentro, pero este tramo inicial, los primeros minutos, son para el conjunto canario, que además ha tenido la mejor oportunidad del partido, la única oportunidad de peligro hasta ahora, después de la presión en campo rival del Girona, desplazamiento en largo para que recogiese en banda. Munir se ha metido hasta dentro, ha sorteado a dos rivales, ha filtrado un pase al pasillo central, posición correcta de Jonathan Viera, queda cara a cara con Gazzaniga, que le ha sacado el remate, ha podido ser el primero del encuentro. Tenemos juego parado tras esa entrada de Cristian Estuani.
Primeros minutos para quién en Andorra, en el Andorra 0 Tenerife 0, Sergi.
Pues muy equilibrado, pero para ahora el guión cambiado es el Tenerife, quien está controlando mejor el balón, intentando ahora el Andorra, buscando la réplica en el centro del campo, pero sin oportunidades. Minuto 9, primera parte, Andorra 0, Tenerife 0.
Mira, primera reacción de la suspensión del Atlético de Madrid y Sevilla. Es de un amigo mío que es del Atlético de Madrid, que se llama Diego. En Filomena se suspendió el Atlético de Madrid y Sevilla. ¿Quién quedó campeón? Pues supongo que fue el Atlético de Madrid, pero aquí cada uno, cada loco con su tema. Y hoy el tema es el agua.
¿Sabéis que el agua que bebéis puede tener sodio?
¿Ah, sí? Sí,
y
sí,
que el sodio puede alterar tu presión arterial. Por eso hay que cuidarse un poquito más, bebiendo el agua que tienes que beber, pensada para ti, para el deportista, para mantener tu tensión arterial como debe estar. Te presento el agua que todo el mundo estaba esperando. Fontarel. Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Un agua que tienes que beber para que puedas gritar ¡arriba la vida! Fontarel nace en un manantial especial, en Aguas del Pilar, en Loja, en Granada. Agua pura, sana, que te ayuda a mantener tu presión arterial en forma. Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Y ya sabes, alimentación sana y equilibrada. Un poco de ejercicio y Fontarel, cero sodio. Y a vivir, ¿por qué le llamarán a Fontarel el agua del corazón?
Ya, al margen de lo deportivo, es decir, cuando es la resalida de MotoGP, ¿se tiene que llevar en ambulancia a Bagnaia? Volvemos al Gran Premio de Cataluña, al circuito, Borja.
Sí. Han subido al piloto italiano de la ambulancia. Esa nunca suele ser una buena señal. Y estamos hablando de la pierna, porque Evidentemente el resto está bien, pero por la escena que hemos visto con Binder, ya le trasladarán al centro médico y veremos a ver cuál es el procedimiento. Normalmente le deberían trasladar en helicóptero a Barcelona si la lesión es seria como parece, pero si la noticia es que han sacado ya o están sacando, porque está el público aplaudiendo el paso de la ambulancia con el piloto italiano, y ahora se reiniciará la carrera una vuelta menos, 23 en vez de 24, y veremos a ver en qué... exactamente en qué momento, con una salida más corta, no hay tanto procedimiento tan largo, y en principio con el resto de motos, porque todo el mundo ha podido volver a box con las motos, así que saldrán 21 pilotos.
¿Tú le has visto incorporarse? O sea, ponerse de pie en algún momento. Es que pantallas y yo no lo he visto.
No. Es el típico gesto de haberte roto la pierna.
Claro.
Es la típica de saber que no puedes apoyar. Lo que pasa es que tampoco en la imagen de las dos piernas, hablando así un poco en plata, tampoco se ha visto una desviación, como a veces, por ejemplo, hemos visto en algunas escenas en fútbol o algo así. También es verdad que llevan las botas y van mucho más protegidos, pero no, lo que es incorporarse por sí mismo no se le ha visto en ningún momento.
Es que me dice el meteoro que ha habido uno que se le ha visto que se miraba a su propia pierna y se va las manos a la cabeza.
Sí, porque eso, como cualquiera, lo notan, y yo creo que si él ni siquiera se ha tocado ni ha hecho el gesto de levantarse es porque debe saber que algo hay ahí.
Uf, pobrecito mío. El líder del Mundial salía en la pole. ¿Por qué puede pasar eso que a veces pasa? Que parece como si se frenara solo la rueda de adelante y salen volando los pilotos. No precisamente en una curva, sino a la salida de una curva.
O sea, es difícil de verlo ahora mismo porque han puesto poca repetición, pero parece que es un problema del neumático delantero. Es extraño porque no suele pasar. Es verdad que aquí tenían todos un poco de preocupación por cómo se calentase el neumático delantero, y es probable que todavía no lo hubiese calentado lo suficiente y eso haya hecho que la moto haya saltado. Es raro porque iba solo, no es como la otra caída que es un típico bowling por alguien que ha frenado mal, que dije yo antes que no sabía muy bien quién era, ha sido Enea Bastianini, precisamente el compañero de equipo de Bagnaia, pero en esta ha sido una cuestión, debe ser más relacionada con neumático de baja temperatura o que se haya bloqueado el neumático con el freno delantero. Pero eso habrá que esperar a ver si nos lo cuentan. Pero no es una caída habitual, no es la típica caída que se ve en las carreras de motos.
Como esta gente a veces parece sobrehumana, parecen casi Robocop, y si Dios quiere y queda solo una cuestión de huesos, pues a lo mejor muy pronto volvemos a oír hablar de éxitos deportivos de Bagnaia, o en unos meses. Deben estar consolando a su mujer, me parece. Estoy viendo en la tele ahora mismo. Pero nos viene para una cosa esta desgracia, y es para que sepamos, y no olvidemos nunca, que se están jugando la vida. Porque eso ya lo hemos visto otra vez, piloto caído y atropellado, pero en vez de en la pierna, en la cabeza, golpeado por una moto que venía detrás. Y ahí se están jugando la vida. Seguimos a la espera de tus noticias. Ya lo más importante es lo que tenga Bagnaia, ya sabremos, y también nos irás contando lo que pase en la carrera. Gracias, Borja. Estamos en Girona de nuevo, sigue el 0-0, nos hemos perdido alguna ocasión, Albert.
Sí, una para el Girona, destacábamos la del conjunto canario, la de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues fíjate, la presión del conjunto de García Pimienta demoraba el saque. Gazzaniga, envío largo, peina para autopase Sigankov, se mete dentro del área, perfil derecho, sin ángulo, busca el golpeo y saca muy bien Álvaro. Una oportunidad para cada equipo, un córner para cada equipo, el partido está bonito. Vamos a alcanzar en un minuto el cuarto de hora de encuentro, 0-0 Girona 0 Las Palmas 0. ¿Qué pasa en la zona de banquillos, Vacigalupo?
Ambos entrenadores inquietos, brazos en jarra, Michel dando muchas indicaciones porque el Girona está con problemas para salir y Gazzaniga está arriesgando más de la cuenta, así que no está contento el entrenador catalán con eso.
El balón para Araujo, la presión de Sabiño cerca del... De cara a la media vuelta, se quita el cuero de encima, intenta recuperar, y Ángel Herrera va cambiando de dueño el control de la pelota. Este es el tiempo de juego de la cadena COPE. Abrimos la jornada dominical en la Liga de Primera. Girona 0, Las Palmas 0.
Dice Pedro Martín que por su zona ya está empezando a llover a lo bestia. Si Pedrito Martín dice a lo bestia, puede aparecer Noé en cualquier momento.
Estos de Obramat no paran, ¿eh?
No paran.
Ahora un fichaje estrella.
Toma ya. Sí.
Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Number one, number one.
Number one, number one.
Han incorporado como fichaje estrella la opción de pagar por transferencia bancaria en la compra online. Eliges el día, la hora, el lugar para que te envíen tu pedido o vayas a recogerlo y conviertes tus presupuestos en pedidos con un simple clic.
Clic,
clic, clic. Y si esto le sumas, que ya contaban con entrega de pedidos en 24 horas o recogida en almacén en 2 horas, ¿eso no una auténtica jugada maestra de un líder, de un número uno como Obramat? Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Number one, number one.
Number one, number one.
Mientras siguen limpiando de... restos del destrozo del circuito del Gran Premio de Cataluña del Mundial de Motos, en Madrid ya hay que abrir los paraguas, o mejor, quedarse en casa. Antonio Ruiz, siempre con la información del Atlético de Madrid. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
El Atlético estaría concentrado, ¿no? Supongo.
Sí, sí, estaba concentrado desde ayer a las 8:30. Yo llevo una hora exactamente hablando con el club y hablando con el vestuario desde que surgió la posibilidad seria y fundada de que pudiera suspenderse. Antes y ahora, cuando ya es oficial la suspensión, literalmente me llega este mensaje del vestuario: mejor jugar con condiciones de seguridad para la gente, asumir cero riesgos, el espectáculo es de la gente y si puede tener riesgo para ellos, mejor, tomar máximas precauciones, es decir, que asumen con absoluta responsabilidad y entereza la decisión de suspender el partido, más allá del disturbio que pueda ocasionar el hecho de haberlo, el trabajo de preparación del partido y de la dificultad adicional, Paco, para encontrar ahora una fecha. Pero ellos entienden que lo que se decide, esa suspensión, es lo mejor para la gente y para todos.
Yo juraría que hay una semanilla ahí en la que solo hay Copa del Rey de estas eliminatorias previas que no juegan los equipos europeos. Entonces, supongo que ahí se podría intentar calzar la nueva fecha. Pero vamos, es que lo que es inviable es jugar en una ciudad en la que el ayuntamiento y emergencias de la ciudad te están diciendo no salgan de casa. Es que es un riesgo para la gente. Es una
sobre todo porque cualquier incidente, Paco, a lo mejor no pasa nada gordo, pero en cuanto hubiera un incidente serio, uno solo, ya seguramente que toda la responsabilidad sería de quien no tomó la decisión a la vista de los informes de la EMET, de esa alerta roja, digo, le caería pues a los señores que no tomaron la decisión y no previeron el riesgo, ¿no?
No, es que tú piensas, aunque vayas en metro, porque hay una parada de metro relativamente cercana, ¿no? A veces en las trombas de agua se inundan algunas estaciones. Coche, pues, los túneles de la ciudad cortados, las balsas de agua que se forman, que tú dices, no, pero yo voy despacio. Ayer cuando, perdón por contar esto, que es una cosa mía, cuando salí de la radio, en Colón había una balsa de agua, yo iba súper despacito, ahí como una abuelina, 20 por hora. Pero claro, te adelanta uno a 30, que no es que sea un cabra loca, y te hace una tromba de agua en el cristal, ¡brum!, que durante 2 segundos no ves nada.
Y la logística, Paco, de cientos de autobuses de peñas que vienen de toda la Comunidad de Madrid, de toda España, que vienen partidos. O sea, yo creo que, vamos, sinceramente,
es que bastante trabajo va a tener ya, supongo, hoy el 112 en días así, que cuando hay este tipo de tormentas en la ciudad, pues los servicios de emergencia están disparados y extrautilizados, como para encima darle una concentración de 60.000 personas. Bueno, pues nada, quedamos pendientes de esa fecha que ya se dirá.
Desde este momento, Paco, ya el Atlético de Madrid está intentando con el Sevilla y con la Liga a ver en qué momento, en qué día se puede jugar el partido.
Pues si nos enteramos lo contamos. Gracias, Antonio. Seguimos en contacto con el Atlético de Madrid, con el Sevilla, con lo que haga falta y con DAZN, Gemma Santos.
Por supuesto, vamos a vivir un gran domingo de fútbol con ellos, con DAZN, que es donde más disfrutamos de la Liga. Hoy, por supuesto, vamos a ver en DAZN el Atlético de Madrid y Sevilla, pero lo que no puedes perderte es el Osasuna-Barça. Pero es que además en DAZN te recuerdo que tienes también toda la Premier, como este partidazo. Arsenal-Manchester United. Entra ya en DAZN.com y suscríbete desde 29,99€ al mes. Aquí somos de deporte, aquí somos de DAZN, DAZN.
Me está diciendo Pedro Martín, esas jornadas de Copa no las juegan los equipos de Supercopa, pero esos partidos sí los juegan los otros equipos europeos y el Sevilla no juega la Supercopa. Pues va a ser un marrón encontrar una fecha. Seguimos 0-0 en el Girona Las Palmas. Está entretenido, Albert.
Está muy divertido. Cuidado que acaba de tener la mejor el Girona. Oigo. La segunda para el conjunto catalán. El pie de Álvaro. Pase filtrado de Arnau Martínez para Sabiño. Acomoda. Se genera la jugada. Busca el golpeo. La ha sacado Álvaro. Ha vuelto a tener el gol el Girona.
Oye, el otro día acabamos todos enamorados de Sabiño. Hoy está en ese plan.
Bueno, no está teniendo tanto el balón, no está participando tanto, pero siempre que tiene contacto con la pelota tiene peligro, como hemos visto, aunque, bueno, media jugada, si llega a entrar más de medio gol, era el pase de Arnau Martínez para el 16 del Girona.
Te hemos mandado hoy al fútbol, tú que estás haciendo el Mundial de Básquet todos los días, te habrás llevado el iPad por lo menos para ver a la selección de España.
Es así, lo tengo aquí, vale. Lo tengo delante. Si
¿cómo lo ves?
Una foto.
¿Ganamos o volvemos?
A lo
por
que
cierto,
ha dicho
¿se
Paniagua?
¿Vuelve o te tienes que quedar a jugar del puesto 32 al 96?
No, lo hablaba con Shankar el otro día. Los que pasen ahora a cuartos, los que sí que queden eliminados, juegan del 5 al 8. Pero pierdes y te vas a casa.
Ah, bueno. ¿Y tú qué
yo
crees?
No soy tan optimista como Paniagua, ¿eh?
A mí Canadá me parece una versión B de Estados Unidos, que perdió con Brasil.
No, hombre, no, tampoco es para poner la música de este.
Pero tú me preguntas, yo te contesto. Pero está Scariolo, y es nuestra selección, y es España, con lo cual hay que confiar.
Ah, vale. Que Brasil les ganó, oye, yo también pensaba que eran imbatibles, ¿eh?
Sí, digo, sí,
hasta
sí.
La final con Estados Unidos, pero bueno. Le tengo que preguntar a Parra si está viendo la Alemania.
Uy, Rodeña, perdona, no Paco, lateral del área, parte derecha, Sigankov para Arnau, el balón está vivo dentro del área, Sigankov arriba. Triangulación entre Arnau y Sigankov, la dejadita de Cristian Estuani para el remate de Sigankov, arriba. Ha despertado y de qué manera el Girona al partido después de ese dominio inicial en los primeros 7 minutos que ejercía la Unión Deportiva Las Palmas, Ecuador. De la primera parte, 21 para 22, Girona 0, Las Palmas 0.
Nos hemos perdido alguna ocasión en segunda, también va 0-0 el Andorra-Tenerife.
Una clarísima para el Tenerife, minuto 16, Roberto López solo ante Nico Ratti, envió fuera cuando tenía todo a favor. Mejora el partido con el paso de los minutos, aprieta ahora la Andorra, defiende el Tenerife, 22 primera parte, Andorra 0, Tenerife 0.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Borja González se va a tomar la resalida del Gran Premio del Mundial de Motos GP en Barcelona. No se sabe más de Bagnaia, ¿no? Trasladado al hospital y ya está.
Sí, no se sabe nada más de Bagnaia y de hecho falta en la parrilla Enea Bastianini y su compañero de equipo, que se le ha provocado el primer accidente. Así que todos los pilotos menos Bagnaia y Bastianini, los dos pilotos oficiales de Ducati, están ahora mismo haciendo la vuelta de calentamiento, ya han hecho la formación. En cuanto lleguen a sus casillas, tendremos la salida de la carrera de MotoGP a una vuelta menos. De momento, como dices tú, sin noticias sobre Bagnaia. Han dado, que me preguntabas esta mañana, la asistencia de público. Solo nos han dado la global del fin de semana, 150.000 personas. Calculo que hoy debe rondar estos 75.000-80.000 espectadores.
Bueno, pues a ver si tienen ahora suerte los nuestros. Bueno, que tengan suerte todos, que no haya más caídas ni más accidentes, y si lo son, que sean leves, no como el del pobre Bagnaia.
Y tú imagínate, Paco, lo que es para los pilotos salir a la pista después de haber estado viendo repetidas las imágenes.
Claro, claro.
O, por ejemplo, para Binder, que va a salir a pista sabiendo que ha pasado por encima de la moto de la pierna de un compañero que está en el hospital.
Para ese, el pobre, que no tiene ninguna culpa porque no podía esquivarle, ese es lo peor.
Por eso, digo que eso al final tienen que aprender a resetear y bueno, pues es lo que afrontan cada fin de semana.
¿Cuántas carreras de Mundial queda? Porque estaba viendo la clasificación general, les acaba casi 100 puntos al segundo, ¿no?
Nos quedan, esta es la 11, con esta, contando con esta serían 10 en total. Esta sería la, porque quitando el sprint de ayer, pero serían 10 carreras más y 9 sprints, queda muchísimo.
Como sea una fractura de tibia, peroneo o algo así, es que se ha podido
perder hasta el Mundial. Por ejemplo, para que tengas una idea, Alex Rins se fracturó en junio a principios en Italia, todavía no ha regresado. Su idea era intentar regresar la semana que viene, pero le duele todavía mucho la pierna, es probable que tenga que esperar a final de este mes. O sea que ahora además el calendario es súper apretado porque todas las carreras van prácticamente seguidas, hay dos tripletes completos de carreras, dos que van juntas, o sea, si tiene algo parecido a lo de Rins, va a ser muy complicado que Bagnaia pueda engancharse a ganar el Mundial, aunque imagino que ahora mismo, bueno, le importará todo, la pierna, sí, pero también seguro que le importará
la parte deportiva. Es que el Mundial parecía que llevaba su nombre y puede hasta perder el Mundial. Gracias, Borja, nos vas contando qué pasa en la carrera. A esta hora de la tarde, 2:25, 1:25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert, Security and Emergency Agency. Bueno, que nos están advirtiendo de que en la Comunidad de Madrid va a haber, viene en inglés, por cierto, también en español. Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, ASEM 112. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario. Y, espérate que se me ha cortado ahora el dichoso mensaje.
Y que se queden en casa. Stay at home hasta recibir más información.
Quería terminar de leerlo en español, pero me llegan 20 mensajes a la vez. De verdad que no sabía que tenía yo de alto esto. De alta esto.
Yo tampoco, Paco. Yo leí hace poco que esto iba a ser... o sea, que no podías ni activarlo ni desactivarlo. O sea, que era... Que te venía así en el móvil, para todos los móviles.
Bueno, bueno.
Para avisar al ciudadano.
Nos está escuchando Patricia Arriaga en la DGT. Hola, Patricia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, como bien dice ese mensaje, como bien estabais contando vosotros, intenten evitar en la medida de lo posible desplazarse, sobre todo por la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes por las intensas precipitaciones. De hecho, hasta ahora estamos pendientes de varias carreteras cortadas en Tarragona, en la C12 a la altura de Tortosa, pero también en dos vías secundarias en Amposta y Galera, una en Teruel, en Valderrobles, otra en Castellón, en la zona de Calís y Toledo. Ahora mismo está lloviendo con mucha intensidad. Hay dos carreteras secundarias cortadas en la zona de Tembleque y Villacañas. Mucha precaución porque además estamos pendientes de un accidente en la entrada a Sevilla que está complicando y mucho el tráfico por la AP4 a la altura de Lebrija y otro en Ciudad Real, en la A4 en Valdepeñas en sentido Madrid. Tráfico intenso además en las entradas a la capital, en la entrada a Madrid, especialmente en la A5 en Navalcarnero y la A6 en la zona de Collado Villalba y Las Rozas. Y en sentido Madrid, tráfico muy denso en Cuenca, en la A3 a la altura de Saelices y en Toledo en la A5 en Valmojado. Insistimos, intenten evitar desplazarse en esta jornada.
O sea, ahora mismo, Patricia, es los accesos a Madrid, que pueden ya venir con atascos incluso desde Cuenca, los accidentes de Sevilla y Ciudad Real. ¿El resto de las carreteras de España están afectadas también por el mal tiempo, por la lluvia, o de momento no os llegan noticias?
En este momento están llegando incidencias de que llueve intensamente, pero de momento no hay más carreteras afectadas, pero eso sí, Paco, como bien sabes, la situación del tráfico cambia de forma muy rápida y más con la lluvia.
Vale, seguimos en contacto. Gracias, DGT, gracias a Patricia Arriaga. El resto del mensaje que no había leído: no utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Esto es importante. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia. Red de alerta nacional. Solo en caso de emergencia, porque se van a ver saturados los pobres. En la Vuelta Ciclista a España, acaba de mandarnos Eri una imagen con una niebla totalmente baja. ¿Eso es la línea de meta, Eri?
Esto es Caravaca de la Cruz, Murcia. Miguel Ángel Ferrer Mista, Belén al viento, sí.
Pues tampoco tiene muy buena pinta, ¿no?
Bueno, esto lo hemos visto muchas veces, Paco. Esto es niebla, una montaña. Lo raro es que esto es la región de Murcia, que no te lo esperas. Si te digo que estoy en el Gamoniteiro o en el Angliru, te lo crees más. Pero sí, bueno, esto
por es el vídeo que han mandado, aquí se ve a 50, 70 metros como mucho, ¿no?
Sí, yo estoy por encima. Estoy en un promontorio donde está el helipuerto de este Collado de la Cruz de Caravaca. Y bueno, pues se puede subir. Si no llueve mucho más, aquí el mayor peligro es que el agua arrastre el barrillo que hay en las cunetas. Ese es el mayor peligro que puede haber en la subida.
Vale, vale. ¿Cómo está la carrera? ¿Han enganchado Mas y Ayuso, que se habían quedado cortados?
Sí, han reenganchado en la mitad más o menos de ese puerto que tiene un nombre tan gracioso como casi todos los nombres de aquí de la región de Murcia. Puerto Casas de Marina La Perdiz, se llamaba ese puerto de primera, donde se terminó la aventura de los Jumbo, Evenepoel y algún compañero de Evenepoel también. O sea que ahí se reinició la historia y tenemos a una fuga que ya es de 8 con 7 minutos y 14 segundos de ventaja sobre el pelotón cuando faltan 103 kilómetros y medio para la línea de meta. Esta región de Murcia, la región de Luis León Sánchez, de Rubén Fernández, que va en la escapada, y la región natal de Alejandro Valverde, que está el hombre ahí intentando asumir todavía que ya no es el más rápido, que el más rápido es el 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. Valverde, no pasa nada, ya no eres el más rápido. Sigue siendo el bala, pero no eres el más rápido, asúmelo. Recuerda, 5G Plus de Movistar, más rápido que el bala y en más ciudades que la Vuelta.
Pendientes de la Vuelta, de las motos, del fútbol. Me he pegado un susto con lo de la alerta, porque a mí nunca me había saltado. Y os digo la verdad, soy un cateto. Yo pensaba que me estaba explotando el móvil. Porque a pesar de... Digo, ahora va a hacer ¡bumba! Me dice mi amigo Juanjo de Tenerife, con el incendio en Tenerife pasó igual. El mensaje le llegaba a las personas que estaban en los municipios afectados por el fuego. Pero qué susto me he pegado. ¿Te has saltado otra vez a ti, Evi?
Ahora mismo, es la segunda vez que me salta, sí.
Pero te pone lo mismo. ¿Es el mismo...
Sí, me ha entrado primero en inglés y ahora en castellano, sí. Alerta de Protección Civil, sí.
A ver, espérate, que tenemos gol en Montilivi.
¡Gol del Girona! Pero ese pase de Arnau Martínez para Stuani. No había levantado la bandera el asistente, pero está consultando el cole. Está el partido a la espera. Si valida ese gol, ha aparecido el Girona, ha superado por encima a Arnau Martínez a la defensa del conjunto canario para colocar ese balón para Cristian Stuani, que ha acomodado para la media vuelta a buscar el remate y ha alojado el cuero al fondo de la portería. Estamos en la media hora de partido, pendientes de si sube ese gol de Cristian Stuani al marcador aquí en Montilivi.
Lo he visto tarde, no te puedo ayudar. No te puedo decir si estaba o no según la repetición televisiva. Pues lo he visto tarde. Bueno, pues a la espera de lo que diga el VAR.
De hecho, no sé, Paco, si lo que revisan es fuera de juego inicial, que ahora en la repetición que nos muestra la realización, parece que sí que lo había. Fuera de juego de Cristian Estuani.
El asistente no levanta la bandera.
Claro, eso es, el asistente no levanta. Recordemos del Cerro Grande en el VAR. Se están tirando líneas. De momento todo en pausa acá en Montilivi.
Aprovecho para decir que son las 2:30. Esto está 0-0.
No, vale, gol.
Fuera de juego.
Vale. Y también está 0-0 al Andorra-Tenerife. ¿Nos hemos perdido algo por allí en Andorra, Sergi?
Poca cosa, el Tenerife le quita el balón a la Andorra, lo desnaturaliza, pero le falta la profundidad. Ahora hay córner para el conjunto canario, 32, primera parte, empate a cero.
Tengo dos mensajes de Pedrito Martínez. Dice, el mensaje que es muy listo me ha llegado solo en castellano. Pues a mí me ha llegado primero en inglés y luego en castellano, y me ha hecho ilusión que me llegara en inglés. y la otra es, ya se ha mirado todo el calendario, Pedrito. No hay fechas disponibles hasta finales de diciembre para el Atlético de Madrid-Sevilla. Está saltando otra vez ahora Miguel.
En castellano.
Ah, vale. ¿Se podría forzar el partido al 30 de diciembre? No, pero no, entonces se quedan sin vacaciones. O ya esperar a eliminaciones de ambos equipos en Copa. Lo siguiente serían las fechas de octavos de final de la Liga de Campeones. Sí, porque unas semanas juegan uno y otras juegan otros. Pero bueno, habría que ver cuándo les toca. Pero ninguno de los equipos tendría que caer a la UEFA, porque entonces tampoco habría miércoles libre. Pues eso, que va a ser difícil el encaje en el calendario. Como nos venga una Filomena y haya que suspender 7, ya no sé qué diablos vamos a hacer. Bueno, sí, comer.
A ver, los que están pensando en comprar Navidul,
yo quiero.
Que tengan en cuenta una cosa, una gran noticia Navidul. Tú ahora entras en la tienda online de Navidul, escribes el código PROMOCOPE y tienes 10 euros de descuento en la compra de cualquier producto Navidul. Y te llevas el mejor jamón ibérico del mundo. Entero, una paletilla, los maletines llenos de lonchitas. Navidul, ey, Navidul.
Oh, yeah.
Borja González, ¿cómo es el inicio de la carrera, de la accidentada carrera? Recuerdo, Bagnaia ha trasladado a un hospital de MotoGP en Barcelona.
Con el esperado dominio de Aprilia, de momento con Maverick Viñales primero, Aleix Espargaró segundo, y ahora la tercera posición para Oliveira, que ha adelantado a Jorge Martín. Las tres primeras motos, tres Aprilia, que comandan la prueba y que van a intentar hacer un triplete histórico para la marca italiana. Ya conseguir la victoria lo sería, y si lo consigue también Aleix Espargaró haciendo el doblete. Pero de momento no se confirma este dominio, así que cuando quedan 18 vueltas para terminar la carrera, 3 de abril al frente de la carrera de Cataluña.
Queda menos de una hora para que empiece el baloncesto. Enseguida estamos con Sean Carey y con todo el equipo. Y queda menos de media hora para la Fórmula 1. Hay algo de última hora en Monza. Carlos Miguel.
La visita de la primera ministra Meloni, que ha estado con los pilotos de Ferrari. Y los nervios en el campo de Carlos Sainz, pero que tienen también el informe de los ingenieros, que dice que el objetivo es el podio, que Max tiene que acabar delante. Eso es lo que dicen los fríos números, pero las carreras son carreras y puede pasar de todo. Temen hasta la llegada de Checo Pérez por el ritmo que tiene Red Bull en carrera, pero sería el primer podio de la temporada para Carlos Sainz y además en Monza. Una manera de reivindicarse y también de pedir con datos y con pruebas la ampliación de contrato hasta 2025. Así que lo que quieren, sobre todo, es lo que quiere Carlos Sainz, es salida limpia, que todo vaya bien y poder hacer una carrera en condiciones para subir a ese añorado cajón.
En Italia no terminan de quererle como se merece, creo yo, porque
es verdad.
Hoy he visto las tres portadas italianas, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport y Tutto Sport. En una sí pone Carlos Sainz, Sainz de la pole. En otra pone no les traicionéis, como diciendo, vais a salir arriba los Ferrari, pues no les traicionéis. Y en otra pone algo así del roso, del rojo, tal, tal, pero no habla exactamente de Carrefour. Dame un segundo nada más. ¿Qué lío hay en Montilivi?
Bueno, a ver, se ha servido un córner por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y hemos visto que, entre otros, se enzarzaban Gazzaniga y el central del conjunto canario, Alex Suárez, y ahí ha volado una amarilla.
Sí, porque había habido anteriormente un golpeo, aparentemente, en lo que pedía Gazzaniga entre Alex Suárez y Sigankov. Se enganchan Gazzaniga con Alex Suárez, pero la amarilla es para Mika Mármol, si no me equivoco. El árbitro directamente se la enseña a Mika Mármol, así que vamos a ver, porque no llegó a ver cuál es la incidencia de Mika Mármol en toda esa trifulca.
Vamos a añadir para la estadística y para la estadística de Pedrito Martín dos amarillas más, una para Sabiño y otra para Sergi Cardona. Estamos en el 35 de partido, en el 35 de esta primera parte. Le faltan los goles, Girona 0, Las Palmas 0.
A ver, lo que yo veo es que Mika Mármol está en el primer palo y en ese primer palo lo defiende Arnau. que se están agarrando, Mika Parvo como que empujando, pero con el cuerpo hacia atrás, no con los brazos. Y Arnau como agarrándole para no ceder ese primer palo. Y Arnau se tira al suelo como si le hubieran metido un codazo que le hubieran reventado la cabeza. Y entonces Gazzaniga empieza a gritar que ni lo ha visto. En realidad lo que ha visto es al compañero caerse al suelo, pero no, ¿por qué? Que por qué es por nada. Porque es que era una caricia, no era nada de nada. Vamos, que las exageraciones de siempre, ahora en manos de Arnau. A ver si se tranquiliza el partido, con 0-0. Estábamos con Carlos Miquel. Digo que en Italia no le terminan de querer del todo a Carlos Sainz. O sea, no ponía hoy Sainz pole permanentemente en todos los sitios.
Es que a mí me pone de los nervios, porque el crono no dice eso. El tratamiento que tiene Charles Leclerc de predestinado, que lo grita siempre que hay una victoria de Leclerc, el comentarista, el narrador de la Sky italiana, es injusto para lo que dice el crono. Están siempre a la décima, a la milésima. Carlos, en ritmo de carrera, suele ser todos los domingos mejor que Charles Leclerc, y sin embargo la estrategia no siempre es la que favorece al madrileño. Yo creo que golpes así en la mesa, destacar en Monza, porque tú preguntas al aficionado italiano y te dice, no, Carlos, bien, pero Charles, ese tipo de cosas como lo que está pasando este fin de semana son las que hacen que llegue a los aficionados. Y yo creo que el tiempo le va a hacer justicia a un Sainz que es impecable en su trabajo en Ferrari y que además es muy culpable de que el coche mejore, porque en cuanto a reglajes tiene más experiencia y más sabiduría que el propio Leclerc.
Oye, estoy viendo la previa de la Fórmula 1 en una organización, yo creo que es de Sky Sport, pero no está... ¿Cómo se llamaba el expiloto este que decías tú?
El expiloto... Martin Brandel.
Debe ser otra tele. Es que un día, viendo en el extranjero una previa de Fórmula 1, le empecé a poner cosas a Carlos. Qué pasada, cómo hace la previa... Hace lo que le da la gana en la parrilla de salida, pero lo que le da la gana es lo que le da la gana. O sea, le da igual entrevistar a un piloto que a la que lleva el paraguas, que a un ingeniero que pase por allí, que a un mecánico. Y además, como tiene preguntas para todos, porque es como si le sueltas a Carlos Miquel por ahí, como conoce a todo el mundo, pues a uno le dirá, ¿qué? ¿Habéis arreglado lo de las ruedas del último Gran Premio? Oye, tú, ¿y en McLaren cómo lleváis lo del suelo? Y al otro, el alerón. O sea, es que qué feliz sería si te soltaran por ahí, pero solo se lo dejan hacer a él, ¿no?
Solo él, la única tele que tiene la posibilidad de hacer eso es Sky Inglaterra, y luego es verdad que en las carreras de casa se abre la mano, por ejemplo aquí con Sky Italia también le han dejado hacerlo.
Ah, vale, pero normalmente lo que estoy viendo, porque es una pareja de presentadores, no es Martín.
Sí, claro, esos son, en Sky Italia son Federica Masolin y Davide Valsecchi, que era piloto de GP2, que en realidad hoy en día es el que se comió a Davide Valsecchi. Pero,
sí,
pero,
no le veo yo en el cockpit ese, como se llame, de los pilotos.
Ahí no entra muy bien, pero es un tío simpaticísimo, ¿eh? Y bueno, al final es un espectáculo, a mí me encantaría... Efectivamente, daría mucho por hacerlo, porque es que, fíjate, cuando yo voy de cena, por ejemplo, me encuentro con Tatiana Calderón, piloto colombiana.
Pero perdona, igual ha parecido que es muy técnico lo que he dicho, pero es que si aparece por allí Rihanna, también la entrevista, o sea, es todo
sí, es
el que esté allí.
No, todo. Es impresionante, no, es impresionante, y es verdad que son las mejores previas del Mundial. Y es verdad también que las otras teles, por desgracia, pues no pueden hacerlo.
No, claro, luce porque al final estás tú solo, o sea, son todos para ti.
Sí, y encima
tiene destreza, conoce a todo el mundo y no se corta de entrar también a los famosos. Bueno, pues que lo disfrute, que nosotros disfrutaremos de Alonso y de Sainz, si Dios quiere. En 20 minutos empieza la carrera con Roldán Rodríguez en los comentarios. Volvemos a Montilivi, 6 para el descanso, pero habrá que añadir un montón, ¿no?, con las peleas y eso.
Sí, unos cuantos minutos, 39 ahora, esperábamos más del partido, ha tenido su oportunidad la Unión Deportiva Las Palmas, sus oportunidades el Girona, que ahora tiene una falta lejana, escorada a la izquierda del ataque, 2 para servir la falta, el balón que vuela directamente a las manos de Álvaro, sin problemas para el conjunto canario, entrega rápido, ese control de Viera no es bueno, se quita el balón de encima, lo planta, pues mira, de un error le ha salido un acierto para Munir en la parte izquierda, Munir en la izquierda, está Pejiño el de Barbate en la derecha, juega el Girona, cambio de dueño, anticipación muy buena de Arnau Martínez, aparece en el círculo central con el cuero frente al Sakirian, entrega en cortito para Yangel Herrera, quiere romper líneas para Sabiño, se le echa encima Araujo, lateral del área, se mete dentro, Sabiño no tiene espacio, cede atrás, Yangel Herrera la quiere poner directamente, el golpeo que buscaba portería al muro defensivo de la Unión Deportiva. ¿Para quién? Inicialmente era para Miguel, pero insisto, dominio alterno. Tenemos hombre caído tras la entrada de David López sobre el 17 del conjunto de García Pimienta de Munir. Hay falta en la zona de banquillos. ¿Qué se dice, Bacigalupo?
Evidentemente, Michel no está contento con lo que ve porque tiene a tres jugadores calentando, pero García Pimienta está en las mismas. Comentaba con su staff técnico, llamaba hace unos minutos a Julián Araujo. Hay cosas que no le gustan, evidentemente, al entrenador del conjunto canario. No me extrañaría que viéramos algún cambio en el descanso.
Enseguida lo veremos. Me dice Dani Gil, nuestro compañero desde París, que estando en marzo en Múnich, le saltó a él y a toda la calle que por la que él iba paseando una alerta y que parecía un festival de música, pero con casi infartos. Y además la alerta era muy clara, me manda la foto. Achtung, do 93223, amtlichte Meldung, Probewarnung, in Bayern, mira, in Bayern, es bestet keine Gefahr, beitere Gefäße. Y le digo, ¿y por qué te saltó? Y dice, espera que lo traduzco. Y lo que le ponía era, aviso de prueba en Bavaria, no hay peligro. O sea, les pegaron un susto a toda la calle y el que no sabía le van más mosca que, yo qué sé, que un pavo nochebuena, y resulta que era de prueba. Abrimos un sobre y nos vamos con Schwankar.
Ya están aquí de nuevo.
¡Anda!
Ya están aquí de nuevo. Los cromos de Panini.
¿Cómo brillan?
Ya están aquí de nuevo.
Los cromos de Panini.
Ya están aquí de nuevo.
Los cromos de Panini.
Y qué maravilla de brillantez, de atractivo, de modernidad. Y además puedes coleccionar virtualmente los cromos de la segunda división.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Con Panini.
¿Sí?
Ale, abriendo. Abriendo
Miguel
sobre.
Aguilar.
Voy allá. José Luis Gallá del Valencia.
¡Hola! ¡Qué suerte has tenido con lo que tú eres del Levante! Correcto. ¿Cómo te gusta que te del Valencia?
Son Beisman del Granada. Ivo Gerbic, portero del Atlético de Madrid. En Fulu de Las Palmas. ¡Toma! Synergy, ADN La Liga, Oriol Romeu y Elis García.
¡Hala!
Bueno, Oriol Romeu ya, ya no está en el Girona, pero vamos.
Valen más todavía.
Abkar del Alavés.
¿Abkar?
Abde del Alavés. ¡Toma! Y el escudo, mira cómo brilla, del Cartagena.
¡Toma ya!
No te olvides, coleccionalos, los cromos de Panini.
La, 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 la.
Baloncesto, acaba de empezar Estados Unidos con Lituania, está jugando Alemania con Eslovenia, es decir, está jugando Doncic, ya está por aquí Parra, enseguida Paniagua, y nos vamos hasta el pabellón donde nos la jugamos en 45 minutos. España-Canadá, ganar o volver, con Pilar Casado y Schwankar. Hola, Schwankar, muy buenas.
Hola, Paco, hola, Pepe, hola a todos desde Yakarta, la enorme capital de Indonesia, aquí en la isla de Java, una isla de 160 millones de habitantes.
Dame un segundo, Schwankar, gol anulado en Montilivi otra vez.
Gol anulado al Girona, el gol de Stuani por falta previa, el córner a la izquierda de Álvaro, servido por Alex García, vuela el balón, el remate de Stuani, cuidado, cuidado, que se está montando, de momento no trifulca, pero hay corrillo alrededor del colegiado que está pasando abajo, Bacigalupo.
Stuani está muy caliente, ¿eh? Yo ya sé que es un partido especial y que a lo mejor se despide, pero antes ha montado una, que ha ido Jonathan Miracle calmarle cuando lo de Mika Mármoli y Arnau, y ahora claro, le han anulado un gol, a ver por qué se lo han anulado.
Sí, sí, y se había enojado Stuani, que ya había ido a festejar prácticamente el gol al córner, volvió corriendo, bueno, bueno. Y se encaró, y ahora que ya se reanudó el juego, le sigue pidiendo explicaciones a buscar correr al colegiado del partido.
Bacala de gol anulado. Hay como 3-4 agarrones de la Unión Deportiva Las Palmas, y en el desmarque de Stuani hacia el segundo palo, más o menos del centro del área, un jugador de Las Palmas se zampa a David López. Se lo pumba. Se cae esparramado porque se ha chocado contra él. Yo no veo falta de David López. No me ha parecido que diera un paso lateral para hacerle un bloqueo, como si fuera baloncesto. Pero ahora me ha pensado que sí.
Sí, David López es con Sergi Cardona y la falta de Cristian Stuani sobre Loyodis, es lo que entiende el colegiado.
Pero claro, falta por eso de Stuani, es esa no la veo.
De falta de Stuani, cuando remata con el pie, le pega a Loyodis, que era quien había quedado en el segundo palo, eso es lo que fue a protestar Stuani, que se encara con el jugador diciendo que él no lo toca.
Es que no me ha parecido falta, la verdad. En fin, está calentita la cosa, ¿eh? Ahora me decís cuánto añaden, que llegamos al 45. No añaden mucho en Andorra porque termina la primera parte, Sergi.
Así es, nada de añadido, justo empate, equilibrado partido, mejoró Andorra con el paso de los minutos, una oportunidad por bando, Media parte, Andorra 0, Tenerife 0.
Los dos tienen ahora mismo 7 puntos. ¿Cuánto añaden en Montilivi?
Se van a jugar 2 minutos más de fútbol.
Ah, bueno, pues no es mucho. Ahora volvemos al descanso. Estamos hablando con Xoncar, tu Tenerife empatado, Xoncar.
De momento. Y la Unión Deportiva Las Palmas, yo empatando creo que ese también. Gol estaba bien anulado, ¿eh? También. Pilar Casado ya también está sobre el parquet de este Indonesia Arena, que hay que decir que se ha desalojado hace un momento con más de 4.000 lituanos, letonios, que se dice pronto, ¿eh?
Buenas tardes España, se ha vaciado pero ahora vuelven a poblarse las gradas poco a poco. La verdad es que lo de los letones ha sido espectacular dentro y fuera de la pista, pero vamos a lo nuestro, vamos a ese partido que va a arrancar a las 3:30 de la tarde y en el que hay un hombre tocado, que es Sergio Llull. Se llevó frente a Letonia un duro golpe. Hay que decir que Sergio ha estado en este Indonesia Arena haciendo la sesión de tiro esta mañana, pero en cualquier caso al 100% no está, pero puede estar a las órdenes de Sergio Scariolo. En una fecha, refresquemos memoria, que es historia del deporte de nuestro país. Hoy se cumplen 17 años, 17, desde que España fuera campeona del mundo en Saitama, en Japón, en el año 2006. Pues esta vez es un ser o no ser, es intentar ganar a Canadá, que acaba de retirarse camino de sus vestuarios. Los nuestros ya lo han hecho hace algún tiempo y, como digo, el ambiente increciendo en este Indonesia Arena.
Por cierto, Paco, miras a esta selección de Canadá y no sabes si está viendo un equipo de la NBA, como decía antes Albert, un equipo B de Estados Unidos, o realmente nos tememos que van con su físico a ser muy complicados. Ahora bien, yo soy como Pani, de los que piensan que seremos capaces hoy de hacer otra hombrada. Por lo menos, eso es lo que creo. Veremos luego sobre el parquet si los nuestros, los Hernán Gómez y compañía, van a ser capaces de anotar y sobre todo defender, porque eso es lo que hizo Brasil y lo que consiguió Brasil frente a los canadienses. Una fuerte defensa que les dejó secos en ataque. Veremos si se repite la historia.
A ver si es verdad. ¿Hay descanso en Montilivi?
Descanso en Montilivi, 2 de añadido, sin goles en esta primera parte. Se retiran los jugadores, Girona 0, Las Palmas 0.
Así es, pero no sin incidentes. Estuani, Gazzaniga, Alessi, David, todos sobre el árbitro, pidiendo explicaciones a Busquets Ferrer. No están nada contentos con la actuación del colegiado.
Bueno, me está diciendo Pedro Martín que era una estupenda jugada de estrategia. Que la han convertido en falta. O sea que para Pedrito tampoco era falta y hubiera sido gol legal de Stuani. Con el empate el Girona tiene 8 puntos, se pondría segundo, vaya arranque de temporada, y con el empate la Unión Deportiva Las Palmas tendría 3 puntos. Resumen de la primera parte, tiros a puerta 3-2 para el Girona, tiros fuera 1-1, llegadas al área 8-5, 3 más del Girona, faltas 6 de cada equipo, corners 2 de cada equipo y el balón un poquito más de la Unión Deportiva Las Palmas, un 52%. ¿Los mejores con quién nos quedamos?
En el Girona, Joaquín,
con el que tuvo los dos goles invalidados, Cristian Estuani.
Y en la Unión Deportiva Las Palmas, el que ha tenido la primera y la mejor oportunidad del partido para el conjunto de García Pimienta, Jonathan Viera.
El árbitro, a mí no me ha gustado que haya tomado la decisión de anular ese gol, y antes me parece que si le ha caído una amarilla a Mármol, que le ha caído, ha sido injusto con él. Pero bueno, así que de momento yo no lo aprobaría, que lo suspenda o lo apruebe luego Pedrito Martina. El árbitro es Busquets Ferrer. Busquets Ferrer, sí, del Colegio Balear. ¿Mensaje, Sevilla?
Pues no está la gente muy pendiente del partido, sino más bien de todo lo que está pasando, de los mensajes esos que llegaban a los teléfonos móviles.
Qué
y los
susto,
avisos.
Todavía lo tengo, ¿eh?
Sí, decías que en Tenerife les había llegado también con el tema de las evacuaciones, nos lo decían algunos oyentes desde allí, a las 5 de la mañana, decía uno, con bueno, todos bueno, los móviles en casa sonando a la vez a esa
como
hora.
Como duermas con el móvil encendido, vamos, palmas.
Claro, dice otro que ese mensaje que os ha llegado nos llegó a la provincia de Huesca hace unos meses, aunque lo tengas en silencio, suena ese pitido, así de alto y en todos a la vez, un brazo y que nos dé problemas la dana. Para todos los que estéis en Alemania, dice un oyente desde allí, el próximo 14 de septiembre va a haber también una prueba general de alarma y sonarán todos los móviles como acaba de describir Paco. Saludos desde Göttingen. Y en el Reino Unido, nos dice un oyente, que lo hicieron hace unos meses para todo el país, no era por zona, sino para todo el país, y con controversia. Entre otras cosas porque hay gente con móviles secretos, escondidos, móviles que móviles que no se sabe que tienen y de repente aquello sonando y es el pastel descubriéndose. Y de la suspensión del partido, había algún oyente que se ha incorporado cuando ya lo habíamos contado y no saben por qué no se puede jugar el partido, por ejemplo, mañana o el martes o el miércoles.
Mañana, recuerdo, es que se concentran las selecciones, o sea, ya los internacionales se marchan. Si hubiera sido una jornada normal, que hubiera, yo que sé, un partido de lunes, pues lo podían haber planteado.
Algunos nos decían que en el Bernabéu, que está techado, se lo podían haber dejado para esta tarde. Y otro...
Pero fíjate, aunque hubiera sido en el Bernabéu, como no se hace por el partido en sí, sino por no movilizar a 60.000 personas, también se hubiera suspendido.
Otro contento por la noticia que hemos contado, Pablo Sánchez, nuevo presidente del Levante. Bueno, pues en el Ciudad de Valencia haremos un 2-1 cuando cantemos Sánchez, vete ya.
Cada loco con su tema. Perdón. Hola, Parra.
Hola.
A ver, vienen ligeramente optimistas. Si es que se puede ser ligeramente, o ser optimista o no. Bueno, ligeramente optimistas. Pani y Schwankar, ¿tú?
Yo soy cortarrollos.
Ligeramente pesimista.
Ligeramente pesimista. O sea, se puede ganar, jugando un gran partido podemos ganar. Pero, ¿te acuerdas esto que te digo siempre? De lo normal es que ganemos de 10-15. Lo normal es que Canadá gane de 10 para arriba. Lo normal.
Tu especialista de cabecera, Evi, ha dicho que perdemos de 7.
No, no, ganamos de 7. España más 7. Sí, ese es mi pronóstico.
Pues,
como
experto. Habérmelo pasado porque estoy aquí hablando sin saber.
Oye, ¿están jugando ya Estados Unidos con Lituania?
Sí, está igualado. Se ha puesto Lituania 10 arriba, en dos minutos. O sea, lo he mirado, iban 7-6.
Ah, pues ibas a vacilar que iba ganando por 20.
20-10, Lituania, Estados Unidos. No, iban 6-7 la última vez que lo he mirado. Alemania le ha pegado una soba a Eslovenia, están ya acabando, quedan 4 minutos.
¿Ah,
está? Sí, Alemania es una potencia. Y está jugando sin su mejor jugador, sin Franz Wagner, que en el último Eurobasket fue de lo mejorcito. Se hizo un esguince con Japón, no ha vuelto a jugar en el primer partido, no ha vuelto a jugar, y Alemania está on fire. Están 89-65.
¡Hala! ¿Y dónde
está? Luka en el banquillo. Llevaba también 25 puntos, la última vez que lo he mirado. Pues estará en 27 y tal, le habrán sentado.
¿Pero se mete en cuartos Eslovenia?
Sí, claro, como segunda. No, ya están clasificados los dos.
Ah,
sí,
vale.
Tanto Estados Unidos y Lituania como Eslovenia y Alemania juegan para ver quién es primero. Estados Unidos si gana primero, Lituania si gana primero, entre ellos, y Alemania y Eslovenia lo mismo. La cuestión de esto es que si Estados Unidos gana, se va a quedar un cuadro chuli, 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 porque Italia ha ganado a Puerto Rico, pasa como primera de grupo, y va a ir por la parte de abajo del grupo, si Estados Unidos gana, Estados Unidos contra Serbia, y el primero de nuestro grupo, ojalá seamos nosotros, contra Eslovenia. Por arriba quedarían Italia, Lituania, si pierde con Estados Unidos, Alemania, y el segundo de nuestro grupo sería Letonia.
Nosotros
perdona, nosotros ganando somos segundos también. Uy, pues...
Vamos a ganar primero hoy, no me hagas líos con el futuro. Que el futuro...
No, claro, ganando somos segundos porque ha ganado Letonia. Y empataríamos 4 victorias, pasaríamos como segundos. Uy, hay que ganar, uy, me he venido arriba. Ganamos, Paco.
Vale, ahora céntrate. ¿Hay una selección que especialmente pueda ganar a Estados Unidos? O sea, a un partido cualquiera,
Canadá.
Pero la que más sería Canadá.
Y yo, después de los primeros 3 partidos, habría dicho Serbia, pero me dejó muchas dudas contra Italia.
Pani, ¿a quién tachamos, a quién le hacemos vudú de Canadá?
Bueno, hay dos nombres que son clarísimos, ¿no? Gilgeous Alexander, ese hay que quitárselo de en medio, pero ya. Jugador de Oklahoma City Thunder, jugadorazo. Extraordinario jugador pequeño, versátil, y el segundo también es muy muy claro, que a mi juicio sería RJ Barrett, el jugador de los Knicks. Estos dos son extraordinarios. Barrett es un alero de 1,96 más o menos. Gilgeous Alexander es más alto, pero juega más de base escolta. Es decir, tienen gran poder en el lanzamiento, gran poder en penetración, son jugadores muy físicos, por lo tanto yo me quitaría a esos dos, pero es que luego lo que queda también son muy buenos, o sea que mejor que jueguen todos y ganemos a todos.
Vale. ¿Llega Yul para la batalla, Schwankar Pilar?
Sí, yo creo que sí, no al 100%, evidentemente, pero todos conocéis a Sergio, aunque tuviera la pata quebrada y le dolieran los riñones... Y si hubiera llevado un trompazo en la cabeza, si él puede ayudarlo a hacer.
Esto empieza en 34 minutos, dime.
Recuerda que en la preparatoria para este Mundial, España y Canadá se enfrentaron. Está claro que no fue un partido con todas las cartas sobre la mesa, pero fue una ajustadísima victoria de Canadá. O sea que España puede competir perfectamente, como demostró Brasil frente a los canadienses. Yo sinceramente creo... que tenemos opciones, no muchas, pero opciones tenemos.
Tú eres amigo de Jordi Fernández, del entrenador.
Sí,
de
le he puesto un mensaje antes.
Déjame, que le voy a poner yo otro.
Le he dicho antes que ayer dije que ojalá Canadá para casa, y que lo creo firmemente, ojalá Canadá para casa, pero si perdemos hoy, evidentemente soy canadiense. ¿No?
Déjame, que lo voy a poner. Nos acercamos a las 3, enseguida la ronda, y empieza la Fórmula 1.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Llegamos a las 3, enseguida la ronda informativa y enseguida con Carlos Miquel y con Roldán Rodríguez, nuestro piloto, el arranque de la Fórmula 1 en Monza en el Gran Premio de Italia con Carlos Sainz en la pole.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.